Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión más de El Vuelo de la Hilacha. Y en este momento, la Hilacha emprende el vuelo y despega hacia nuevos horizontes, hablando sobre temas un poco distintos de los que nosotros acostumbramos a tocar. Está con nosotros la licenciada María de Los Ángeles García Gómez. Ella es responsable estatal de prevención del suicidio. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches, muchas gracias por su invitación.
Y si me hablas de tú, sería más mejor, ¿eh?
Bueno, excelente. Muchas gracias por tu invitación y pues por el interés sobre el tema del suicidio, ¿no?
Bueno, es que es un tema que se toca muy poco, es un tema del que hablamos poco y aunque tiene, a veces podemos decir que tiene poca relación con la educación sexual y con todo ese tipo de cosas, sabemos que una muy buena cantidad de suicidios tienen que ver justamente con esto, personas que no aceptan su sexualidad, personas que no aceptan su orientación, personas que tienen grandes desamores, personas que, y eso finalmente es educación sexual también, ¿no?
Por supuesto, sí, el suicidio es, como tú lo mencionas perfectamente, es multicausal, ¿no? De modo tal que estos temas que muy atinadamente por ti han sido tocados están estrechamente relacionados y, bueno, también obviamente las dinámicas familiares, ¿no? Esto es de suma importancia, pero también todo lo que nos acabas de mencionar.
Bueno, que claro, por supuesto, las dinámicas familiares tienen, o sea, digo, siempre serán muy importantes. Claro. Porque lo hemos dicho en el programa una y mil veces, la familia finalmente es nuestro primer y último soporte, ¿no?
Exactamente.
Y si no tenemos esos lazos familiares, comunicantes, realmente no solamente afectivos, sino afectuosos, de comunicación, de etcétera, pues se generan muchos problemas.
Sí, no, y aparte, bueno, las cuestiones culturales, ¿no? En algunas ocasiones nos preguntamos, o me ha tocado hacer la pregunta a algunos compañeros, ¿qué es la felicidad para ti? ¿No? Y a veces por cultura nos acostumbramos a asimilar, ¿no? O a entender que para ser yo feliz, yo me voy a casar, ¿sí? Y voy a vivir feliz. Eso es lo que yo estoy esperando, porque claro, eso es lo que yo me merezco, ¿no? Ajá. Y y voy a tener una relación y debe ser la mejor relación, ¿eh? Y voy a ser muy feliz con esa relación. Y entonces nuestro concepto, ¿sí? Se va haciendo muy ambicioso, ¿no? Y no dimensionamos, ¿verdad? Que la felicidad así, duradera, perpetua, por largos lapsos, no existe. Sí, no existe como tal. Entonces caemos en una frustración porque nuestro concepto es nosotros estamos preparados en muchas ocasiones para, ¿sí? Yo voy a estar bien y voy a vivir feliz y voy a tener lo mejor del mundo. ¿Y qué pasa si no lo tienes? ¿Qué pasa si resulta de que tú no tenías la idea de una tendencia diferente a la que tienes actualmente? Porque no lo habías visualizado.
Claro, por supuesto.
Y de repente caes en cuenta de que estás viviendo una situación diferente.
Y en todos sentidos, además, ¿no? O sea, laboralmente, por ejemplo, ¿no? De repente resulta que la gente puede no estar muy contenta con lo que
realiza.
Y además pasa mucho, ¿no?
¿Sí?
Por favor. Si vamos a la Facultad de Contaduría y Administración, nos vamos a dar cuenta que tal vez el 90% de las personas estén estudiando eso porque eso les garantiza un trabajo, pero no porque sea su felicidad, ¿no?
Sí.
Entonces tenemos estupendos contadores o médicos, por ejemplo, tenemos muy buenos músicos médicos, tenemos muy buenos pintores médicos, tenemos muy buenos contadores, actores, tenemos muy buenos administradores haciendo, pero de eso no iban a vivir y solamente algunos lo realizan, ¿no?
Exactamente.
Tiene, como tú decías, tienes toda la razón, creo yo, tiene mucho que ver con esta cuestión familiar, ¿no? Con estas exigencias, con esto que la familia nos da la opción o simplemente nos bloquea, ¿no?
Exactamente. Y bueno, hay un punto, creo que bastante importante y parte de lo que nos toca a realizar es llevar a la comunidad, llevar a la familia el análisis de que la vida es completamente cambiante. Yo creo que esa es la regla de la vida, ¿no? El cambio, la bipolaridad que existe en donde puede haber lapsos de plenitud, lapsos de felicidad, ¿no? Donde nace tu bebé, donde la chica que te gusta te dice, sí, acepto, sí quiero ser tu novia, ¿no? Donde te lleva la flor el esposo, donde te da la palmadita el amigo, ¿no? O tú al hijo, etcétera. Pero obviamente que también está la antítesis, ¿no? Que es cuando tú tienes las pérdidas. Y entonces tienes sufrimiento, tienes dolor, tienes tristeza, ¿sí? Y todo, ¿verdad? Esa derrota, porque en el partido donde los chavos están y van con la idea de ganar, de triunfar, a lo mejor perdieron. Y entonces viene esos estados de tristeza. Entonces creo que parte de lo que nos toca también concientizar a las personas es la oscilación en la que nos encontramos, donde vamos a estar en lapsos muy favorables, muy felices, pero también lapsos de tristeza, y debemos estar preparados para afrontar todas estas situaciones. Y cuando estamos en esas situaciones de angustia, de tristeza, poder recapitalizar esa energía, sí, en algo favorable, ¿no?
Claro, decía una hay una mujer que trabaja mucho en cuestiones de no violencia, que se llama algo así como Shelley Worthy o algo así. La verdad es que no puedo, es un nombre que no puedo pronunciar, porque más nada más está escrito, nadie te dice cómo se pronuncia eso. Pero lo que dice esta mujer es, bueno, finalmente cuando estamos hablando de no violencia, hay algo que es el enojo, ¿no? Y el enojo es como combustible. Si se riega el enojo y alguien echa un cerillo, pues aquello prende y explota y es una cosa espantosa. Sin embargo, el enojo lo puedes usar como combustible también. Y de igual manera, todo este tipo de situaciones, de pronto, que son la parte baja de la onda, ¿no? Que puedes como aprovecharlas para recapitular, para pensar, para planear.
Exactamente.
¿No? ¿En qué momento compras acciones? ¿Cuando están altas o cuando están bajas?
O pues cuando hay crisis. Ah, exactamente, ¿no? Sí.
Ahí es, o sea, vende cuando está alto y compra cuando está bajo, ¿no?
Sí, así es. Sí, y mira, la otra parte, yo creo que esto, primero la visualización, ¿no? Y como tú lo mencionas, necesitamos revisar y ver de qué manera yo aprovecho este déficit, este sufrimiento, esta etapa de mi vida. Pero además, algo importante, nosotros debemos analizar cuáles son nuestros sentimientos presentes en cada una de estas situaciones, ¿no? ¿Qué soy capaz de experimentar ante esta situación? Si yo tengo una pérdida, yo debo tener la capacidad de revisar qué fue. Si ya ocurrió, debo regresar para revisar, no en un afán negativo, sino en un afán productivo, proactivo, de decir, bueno, ¿qué fue lo que me ocurrió? ¿Qué sentí? ¿Sí? ¿Qué sentimientos estuve experimentando? ¿Fue ira? ¿Fue tristeza? ¿Fue frustración?
Claro.
¿Qué fue? Para, en función de eso, entonces, me conozco mejor, ¿sí? Y puedo cambiar, puedo tratar de modificar esos sentimientos de manera que la vida se me haga mucho más llevadera, porque finalmente todos los sentimientos están presentes, ¿estás de acuerdo?
Claro, pero además hay una cosa que me parece importante: no nos educan para reconocer esas emociones, ¿no?
Claro.
Yo creo que en lugar de enseñarnos en el kinder el verde green y el amarillo yellow y el rojo red, deberíamos de estar aprendiendo eso. O sea, me siento, ¿cuál es la diferencia entre que me sienta enojado, me sienta frustrado, me sienta iracundo, me sienta? Porque finalmente si de niños no aprendemos a reconocer estas emociones, pues de adulto no vamos a saber qué hacer con ellas, ¿no?
Exactamente, y hay ocasiones en las que nos ha tocado escuchar comentarios de personas o de jóvenes que nos dicen, yo soy malo, ¿no? O están cargando con culpas tremendas. Cuando les cuestionas, ¿por qué es que piensan esto? Ellos asocian a sentimientos como la tristeza, porque me siento muy enojado, porque en ocasiones he llegado a sentir hasta envidia con aquel que sí tiene a sus papás viviendo con él. Me siento enojado porque las cosas no salieron como yo quería, ¿sí? Me siento frustrado y ansioso porque perdí el día de hoy y yo esperaba ganar, etcétera. Y entonces asociamos esos sentimientos como a que son negativos. Y si son negativos, entonces yo soy malo, ¿sí?
Claro.
Y pues la realidad es que si finalmente los sentimientos están ahí, nosotros debemos aprovecharlos, ¿sí? Y nosotros debemos utilizarlos cuando sea necesario, de una manera racionada, pero utilizarlos ¿Por qué? Porque eso nos hace seguir con esa evolución, con ese crecimiento. Y entonces es necesario tratar de transmitir el mensaje. No porque experimentes el día de hoy frustración o ira, es que eres un ser humano malo, ¿sí? Porque entonces ahí vienen muchas situaciones que en ocasiones llevan a las personas a pensar, si entonces soy malo, yo siempre estoy sintiéndome triste, soy malo, estoy enojado, entonces, ¿qué tengo de bueno? Entonces, ¿qué hago aquí en este mundo, no? ¿Para qué sirvo, no?
Quiero exponerte unas líneas que me voy a tomar la libertad de leer sin mencionar de quién se trata. Uh-huh. Es alguien que comenta, está hablando sobre su relación con su familia, vive con su familia. Uh-huh. Ajá. Y entonces dice, pero se trata de mi familia, de mi sangre, porque ellos no entienden que soy parte de ellos. Y lo que aparece es que me quieren sacar, como que no valgo. Eso está bien. Que ellos realicen ese manejo de esa situación. A veces pienso que he pensado que si me muero, pues van a brincar de gusto. Nunca me han tratado bien, ni con confianza, ni nada. Siempre distantes, serios, secos, sobre todo mis hermanos, siempre. No les parece y se avergüenzan. Les preocupa que les haga referencia de mí, les preocupa mucho la imagen y que ellos salgan perjudicados. Uh-huh. Estoy hablando de algo que estoy leyendo directamente de una red social.
Exacto.
Esto es un aviso.
Ah, por supuesto que sí. Y yo creo que es nosotros debemos ser muy cuidadosos, ¿no? ¿Cuántas veces? Este es así como muy claro, ¿verdad?
Es directo. Exacto, es directo, ¿no? Exacto.
Yo creo que te ha tocado a ti escuchar a algún compañero o alguna persona que te ha dicho, ¿sabes qué? Ya, estoy cansadísimo, ¿eh? Hice lo que tenía que hacer, yo ya hice y viví lo que tenía que vivir. Y si tú te pones con calma y analizas, bueno, ¿qué es lo que está viviendo? ¿Sí? ¿Qué está experimentando? ¿Qué me está tratando de decir cuando me comenta, ya viví lo que tenía que vivir, hice lo que tenía que hacer, ¿sí?
Sí,
o tal vez van a estar mejor que yo no esté, que uh-huh. No esté en dónde, y entonces vale la pena ahí indagar. Pero, por ejemplo, este mensaje es muy común, ¿sí? Vamos, ¿por qué digo común? Porque si te das cuenta, sobre todo en ciertas etapas de la vida, surge esta percepción, ¿verdad? No soy importante para, tal vez los avergüenzo, ¿sí? A mí no me escuchan, a mí no me entienden. Pero este es claro, ¿verdad? De que posiblemente por ahí ya trae la idea de no querer vivir, de querer terminar con su vida.
Yo creo que es muy probable que sí. Es decir, porque finalmente es algo que se repite a lo largo de la conversación. A veces pienso o he pensado que si me muero, pues van a brincar de gusto.
Mira, ¿no? Aunque menciona
también
ahí,
es como una forma de decir, no lo quiero hacer. Pero tenemos aquí una, que esa es de las cosas que creo que es importante hablar, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los signos?
Mira, por ejemplo, ahí hablas de la palabra muerte. Es obviamente diferente cuando mencionamos, cuando tú tienes a un grupo frente a ti o preguntas, ¿has pensado en la muerte? Tal vez muchos puedan decirte sí, ¿verdad? Sin que se trate propiamente de que trae una idea de suicidio. Uh-huh. Diferente es, ¿por qué? Porque es una cuestión más que natural, ¿no? En algún momento todos nos vamos a cuestionar, ¿sí? Y vamos a traer en mente la muerte. ¿De qué manera? De diferentes. Preguntándome de qué me iría a morir, tal vez iría a durar mucho, tal vez poco, me moriré enfermo, bla, 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 ¿sí? Y el experimentar el temor ante este evento, pues obviamente también eso es parte de la naturaleza humana, ¿no? ¿Sí? Claro. Sin embargo, diferente es cuando tú estás pensando en autoeliminarte. Cuando yo estoy pensando en querer terminar con mi vida, ¿sí? Por la situación que sea, eso es completamente diferente. Entonces, aunque aquí la persona está mencionando la palabra muerte, ¿valdría la pena pues ponernos a indagar, acercarnos con esa persona y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y aunque en muchas ocasiones nos da temor y el preguntar de forma directa, ¿estás pensando en quitarte la vida? Eso es necesario, incluso todavía está el tabú de mejor es no hablarles del suicidio, mejor ni para qué le pregunto, capaz que no, le estoy dando la idea. Exactamente, perfecto, o sea, eso es, así debe ser, es mejor preguntar. ¿Estás pensando en quitarte la vida? Mira, yo te he observado así, hiciste estos comentarios. Me gustaría saber qué es lo que te está pasando. Y en el transcurso de ese comentario, esos discursos, tú puedes preguntar de una manera muy directa, sin temor. ¿Has pensado en quitarte la vida?
Sí, no porque le preguntes se va a ir corriendo a brincar del puente.
Exactamente.
¿No? Y además tampoco hay tantos puentes en San Luis como para brincar. Entonces, no, o sea, en ese sentido estamos menos, no tenemos tanto problema.
Sí, no, realmente, pero mira, como comentamos y a mí me encanta escucharte, porque nos ha tocado ver muchísimos casos en donde nos dicen, no, o sea, no les hables de esto. El tema, nos da miedo, todavía existe ese temor, pero vale la pena.
A mí lo que me da miedo con respecto al suicidio concretamente, o sea, con respecto al tema del suicidio, es la falta de manejo que tienen incluso muchas personas profesionales o profesionistas, ¿no? Con respecto, o sea, al respecto, ¿no? Personas, por ejemplo, en las empresas que de pronto escuchan esto y no les hacen caso, ¿no? Sí. Y de pronto, pues sí, efectivamente hubo un problema. Yo no sé por qué escogen la regadera para colgarse, ¿no? Pero parece que es como un lugar común. A mí me gusta bañarme ahí. No pensaría ahí en. Sin embargo, y sí, me atrevo también a hacer como cierto tipo de bromas con esto, porque creo que lo tenemos que desmitificar, como tú decías, y tenemos que traerlo, aterrizarlo, sí. Y saber que el suicidio es algo que está ahí y que no podemos esperarnos a ver a qué hora ya sucedió, ¿no?
Exactamente, por eso la importancia de tener una visión más preventiva. Sobre todo en el área de la salud mental, si te fijas, cuando nosotros tocamos el tema, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es el paciente psiquiátrico, ¿sí? Uh-huh, aquel uh-huh. que tiene una psicopatología y eso brinca de inmediato. Pero pocas veces nos ponemos a pensar que la salud mental es otra cosa, son conceptos contrarios, es ese estado de bienestar. Y cuando pensamos en esto, nosotros creemos que debemos actuar para evitar los riesgos, para evitar llegar a una pérdida de la salud mental, para llegar a una enfermedad mental. Entonces, nuestras acciones deben estar enfocadas a la prevención, no esperar a que el caso se dé. Lamentablemente, y tú lo sabes, suicidio es un tema que no existe de ayer, ¿sí? Ha existido de antaños, e incluso personajes ilustres.
Y bíblicos.
Exactamente, ¿sí?
O sea,
bien conocidos.
Sí, o sea, eso está ahí, ¿no?
Exactamente, y pintores, escritores, filósofos, de todo hemos tenido, y no de ahorita. Entonces, lamentablemente, el tema está estrechamente relacionado al tabú, todavía aún en nuestro presente.
Porque muchas veces incluso cuando hay suicidio entre jóvenes, se esconden las familias.
Exactamente.
¿No? Nadie dice que se suicidó, ¿no? O sea, y de pronto se quedan con la carga y 30 años más tarde viene a salir, ¿no? El asunto.
Porque ¿no? todavía está esa parte de la sociedad, ¿qué puede decir de mí? Sí. Si se enteran que hubo un suicidio en mi familia, ¿qué pueden decir? Que yo me equivoqué, que hice malas cosas, que tal vez lo maltraté, que bla, 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 ¿sí? Son temores que todavía están ahí presentes. Hasta hoy, yo no sé si tú conozcas por ahí alguna guía, alguna receta, algún libro que nos pueda permitir ser perfectos seres humanos o perfectos padres, ¿sí? O perfectos hijos. Todavía no la hay, ¿verdad?
No, y ojalá que no lo haya.
¿No?
Es decir, ojalá que no lo haya porque si hubiera algo que nos llevara a ser perfectos, nos quitaría la posibilidad de ser nosotros mismos.
Exactamente, y de aprender, ¿no?
Claro.
¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿por qué nosotros vivir con esos temores de decir, es que no puedo enfrentar esta situación porque a lo mejor me van a juzgar a mí de no haber hecho las cosas bien? Realmente Nosotros somos seres susceptibles de equivocaciones, pero lo valioso aquí es el reconocimiento, es la introyección de todos esos conceptos positivos, ¿sí? De ese aprendizaje que la propia vida nos está poniendo enfrente y utilizarla, ¿sí? Para ir mejorando, para ir mejorando. Y con esto quiero decir que las personas que han tenido o que han vivido esas pérdidas son gente que sufre mucho, son gente que necesita ayuda, son gente que necesita respaldo más que enjuiciamientos, ¿no?
Y las pérdidas no necesariamente tienen que ver con nuestro propio patrón de valores, es decir, para alguna persona a lo mejor, digo, estoy pensando en este caso de esta chavita adolescente que anunció en Facebook que se iba a suicidar y se despidió de toda la gente y acto seguido dejó la cuenta abierta y se fue a la regadera, justamente agarró un trapo y se colgó. Finalmente ella se suicida porque ella, lo que ella creía que era el amor de su vida, ¿no?, la había dejado. Y eso es razón suficiente para ella. Eso es lo que tenemos que entender. Porque muchas veces menospreciamos, creo yo, ¿no? Cuando nos están diciendo las cosas. Ay, ¿cómo crees, hombre? Pues, ay, sí, tronó con el novio y ya. Pero si para ella era esta parte verdaderamente imprescindible, y además era él ese sujeto, pues hizo lo que hizo, ¿no? Y de estos podemos contar casos, ¡puf!
Exactamente. Sí, ya. A veces sí, yo creo que lo has escuchado. Porque el papá no accedió a comprar el celular que deseaba y es suficiente para esa persona para que tome una decisión que finalmente pues no tiene vuelta, ¿no? Entonces tienes toda la razón en esta parte de cómo nosotros debemos tener esa sensibilidad y la capacidad de empatía con ese ser humano que tengo enfrente, sea quien sea.
¿Sí? Claro, por supuesto.
Y de decir, tal vez yo, para mí, porque yo vivo una condición diferente, porque mi fortaleza, porque mi estructura de personalidad, porque mil cosas, yo soy distinta y a lo mejor yo lo puedo estar viendo de una manera completamente diferente, pero trataré entonces de ponerme en el lugar de esa persona e imaginar que sí, para él puede ser una situación suficiente, aunque sea muy mínima, ¿verdad?, para nosotros, puede ser suficiente para que termine con su vida. Y entonces debemos tomar muy en serio todos esos comentarios o los signos de alarma que se nos estén dando.
Vamos a platicar de estos signos de alarma regresando de este pequeño corte. No se suicide, por favor, y porque quitarle a este programa sería un suicidio. Regresamos en un momento. Esto es la hilacha voladora. Regresamos a la hilacha voladora platicando con la licenciada María de Los Ángeles García Gómez, responsable estatal de prevención del suicidio. Tema álgido por excelencia, tema duro por excelencia, pero también un tema que se tiene que hablar. De veras, muchas gracias por estar aquí, sobre todo hablando en esta confianza, con esta confianza y con esta apertura sobre el tema. Que, como decíamos hace un momento, aunque muchas veces lo sentimos como un tabú, debe dejar de serlo, ¿no?
Así es.
Cuéntanos un poquito, ¿quiénes son las personas más propensas a suicidarse en este momento?
Mira, el suicidio, pues no reconoce propiamente algún grupo etario. Sin embargo, la población adolescente es nuestro foco de alto riesgo, ¿sí? Gente de anteriormente 15 de 29 años y ahorita se nos está disminuyendo hasta 12 años. E incluso hemos identificado casos de niños de 9, 10 años. Y obviamente que, como lo comentas, es un tema que debe ser tocado y que incluso es una necesidad el hablar de ello. tabúes, por supuesto, pero nosotros debemos cambiar esa visión, esos conceptos, y debemos hablarlo, y hablarlo bajo un enfoque preventivo, ¿no?
Claro,
incluso más que del morbo, pues hacerlo con ese tinte de ayuda, de prevención para con aquella gente que esté necesitada. Te comentaba que en algunos incluso instituciones, bueno, no vamos a etiquetar, sin embargo, algunas de las organizaciones que son de gran trascendencia y que tienen que ver con aspectos importantes de la vida de la ciudadanía, nos topamos con esas limitantes en donde aún se sigue concibiendo el suicidio como tema intocable. No,
claro,
lo hables, ajá, no les digas, y menos a chicos, porque les estás dando la idea, y realmente no es así. Incluso hay hay fundamentos que nos refiere que, pues, para que tú hagas prevención, pues obviamente tienes que hablarlo. ¿De qué manera previenes si no tocas el tema? Ahora, necesitamos saber, ¿sí? Saber para prever y prever para obrar, ¿no?
Claro.
Entonces,
pero además, prevención
tema
en cualquier tema, ¿no?
Exactamente.
Es decir, si vamos a hablar si vamos a hablar de tabaquismo, tenemos que hablar sobre el cigarro. Si vamos a hablar de alcoholismo, tenemos que hablar de alcohol, ¿no? Si vamos a hablar si queremos prevenir suicidio, tenemos que hablar de suicidio.
Ahora, ¿estás de acuerdo? Mira, estas situaciones que mencionaste, los problemas, alcoholismo, ¿finalmente a qué te conlleva?
No, pues nada.
Es un trastorno, tienes una pérdida, tu vida. Está ahí involucrada la vida.
Claro, sí, por
okay, también las adicciones, el riesgo es pérdida de la vida. Cuando tú tienes pérdida de la salud en algún momento, y esos son estados o procesos naturales de la enfermedad, llega un punto en el cual tu vida está en peligro, ¿sí? Suicidio exactamente igual, y ahora con más ganas es necesario tocar, porque hay vidas ahí de por medio, hay vidas que pueden, por voluntad propia, deciden dejar de existir.
Claro.
Entonces, obviamente que nos toca tocar el tema.
Me llama la atención que además de pronto vemos una serie de cosas que se pueden confundir con señales, y lo hemos normalizado. Y de pronto concretamente en Facebook encontramos un meme. Memes son estas viñetas, se llama meme en lenguaje jóvenes Facebook, nosotros le llamamos viñetas, ilustraciones, con un tema que dice, pos me mato. Y finalmente se ha normalizado, se vuelve como de veras la puerta fácil, ¿no? Que tampoco es tan fácil, ¿no? ¿Qué tanto puede influir todas estas cosas en que alguien pueda tomar una decisión fatal?
Por supuesto que las frases, tú sabes, utilizan, a veces existen las modas, ¿no? El utilizar, por ejemplo, estas memes. Bueno, vamos a decirlo viñetas, porque creo que yo ya pasé de la edad de la adolescencia. Entonces, se pueden utilizar como modas, ¿sí? Como una frase, como cuando dicen, tal vez ya hasta pasó, no sé, donde dice, hola, ¿qué hace, vea? ¿Sí? Ya pasó, pero esa era una moda, nada más el decir la frase sin que hubiera un trasfondo. Pudiera ser este caso en donde solamente se plasma o se transmite un mensaje sin que exista un trasfondo. Sin embargo, sí es necesario nosotros estar muy atentos a estos mensajes, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Indagar, ver qué está pasando, o sea, ¿por qué mencionas esto? ¿Tienes alguna situación que quieras compartir? Nosotros debemos buscar la cercanía, ¿estás de acuerdo? Porque si no, nosotros así de lejos no podríamos saber si ese fragmento de texto tiene algún compromiso mayor, ¿no?
Claro, porque esta es la parte que a mí me llama mucho la atención, ¿no? De pronto hay parecería ser que hay ciertos grupos sociales dentro de los jóvenes para los cuales la vida ha perdido sentido.
Exactamente.
Y si tenemos estos niveles de violencia afuera en las calles, y si tenemos todos estos niveles de violencia organizada perpetrada por jóvenes precisamente porque son como las víctimas fáciles, es muy sencillo, porque han perdido este valor por la vida. Uh-huh. Llega un punto en que no hay sentido. Entonces, cuando aparece una cosa que dice, pues me mato, para cualquier estupidez, ¿no? Que no me dio un domingo, pues me mato. Uh-huh. Que no me dejaron ir al cine, pues me mato. Uh-huh. Que no me... pues... a ver, espérame tantito. O sea, de tanto repetir las cosas, y vamos a hacer un ejercicio. Yo tengo aquí una hoja de color. ¿De qué color es?
Blanco.
Otra vez, ¿de qué color es?
Blanco.
¿De qué color es?
Blanco.
¿Otra vez, blanco?
Blanco.
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 Ahora dime, por favor, ¿qué toman las vacas? La gente contestaría leche. Y no, toman agua. El problema está en que nos condicionamos a estar repitiendo tanto las cosas. Por una asociación de ideas, exactamente. Entonces, el pos me mato,
pues a mí
sí me pone de
los pelos de punta. Cuando dicen, repites mil veces una mentira, terminas creyéndolo como una verdad. Sí,
exacto.
Sí, realmente sí. Pero aparte, yo creo que lo has escuchado, cómo existe, sobre todo en este grupo poblacional, los jóvenes. Las negociaciones que se tienen, ¿no? Los acuerdos, los pactos que se dan, en donde incluso nos ha tocado, nos hemos enterado de algunos planteles en donde existe una lista y sigue tal y sigue tal y sigue tal, ¿sí? Porque son acuerdos para, lista para llevar a cabo ese evento del suicidio. Y eso es un ejemplo. Otro ejemplo, porque somos los mejores amigos y porque estamos ahorita pasando una situación difícil en nuestra familia, ¿sí? Lo vamos a hacer, ¿sí? Parejas, nos ha ocurrido también recientemente, una pareja, la chava, el chavo, yo creo que por ahí fue un tema muy sonado, los dos se suicidan. Entonces, por supuesto que hay negociaciones, hay pactos, hay situaciones que debemos nosotros estar atentos a lo que está pasando, porque no podemos ser omisos. Pero vamos a pensar en que si esto se está dando, ¿qué podríamos entonces hacer nosotros? ¿Yo qué debo hacer como papá? ¿Yo qué debo hacer como hermano? ¿Sí?
Claro.
¿Yo qué debo hacer como hijo, no? Entonces, estar atento a tal vez esos detalles yo no me pueda dar cuenta, porque eso es lo que ocurre extra casa.
Porque además es una cuestión de ética, ¿no? Y me voy a meter en Honduras, y de veras en Honduras. ¿Tiene derecho una persona a decidir sobre su propia vida? Desde mi muy personal punto de vista, yo creo que sí. El chiste de esto es que llegar a una decisión de este tamaño es porque tuvo que haber pasado por cosas que siempre se podían haber evitado. Es decir, una cosa es que tengas derecho y la otra es que tengas razón.
Exactamente. Sí, esas son cuestiones muy difíciles. Por eso el tema es complicadísimo. ¿Hasta qué punto incluso nosotros dentro de mesas de trabajo hemos trabajado con este punto? El ser humano tiene derecho a la libre decisión, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere con él? ¿Qué es lo que quiere de él? ¿Qué es lo que le gustaría?
Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
Sin embargo, yo creo que tú estás de acuerdo. Cuando nosotros tenemos una conciencia plena, un grado de madurez vasto, suficiente, entonces podríamos entender y asimilar que ha tomado una decisión adecuada adecuada entre comillas, de dejar de existir, pero es porque hay una mente madura, ¿sí? Un estado de evolución supremo, es un ser muy evolucionado, es un ser muy consciente, ¿sí? Y entonces él con plena conciencia ha decidido dejar de existir. La pregunta es, ¿realmente nosotros tenemos una plena conciencia o nosotros es que estamos todavía en formación? Yo creo que ahí caeríamos en el punto de que los seres humanos siempre estamos en un constante aprendizaje y no llegamos a ese punto de madurez extrema o madurez plena, ¿no? Que te permita a ti decidir, ¿sabes qué? Me voy, ¿sí?
Claro, pero bueno, sería de alguna manera también como la diferencia entre el suicidio y la eutanasia. ¿no?
Exacto.
Es decir,
sí, que son
personas que tienen ya una serie de procesos terminales, que evidentemente si algo te enseña en la vida son estos procesos terminales, pues evidentemente podrían tomar una decisión para evitarse el sufrimiento de ellos mismos y evitar el sufrimiento a las familias. Hay muchas películas que hablan sobre eso.
Y exacto, incluso legislación, ¿no? Y todo, pero lo que comentas tú es evitar sufrimiento. Y aquí la pregunta, y es la contraparte, el suicidio. En el suicidio, si hacemos una real conciencia, ¿sabes? El dolor que se queda es generar sufrimiento. Cuando un ser decide terminar con su vida, hay 6 personas en su epicentro, y su epicentro está así identificado como los seres más cercanos. Si fue el hijo, ahí está la mamá, está el papá, están los hermanos, está la abuelita, el abuelito. Esos seres se van a quedar con un sufrimiento profundo, profundo, que va a ser muy difícil de subsanar, pero además de ellos, en otro círculo secundario están otras 20 personas, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando un niño, un joven, decide llevar a cabo el acto en un plantel educativo en donde tal vez 500, ¿te parece? 500, 600 compañeros se enteran o tal vez visualizan el acto, ¿sí? De alguna u otra manera, ese evento llega e impacta profundamente y marca a esas personas. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Cuando hay una plena conciencia de ese dolor que se tiene, creo yo que la gente desistiría de llevar a cabo ese evento. Y alguien por ahí comentaba, ¿sabes que cuando uno o las personas están pensando en quitarse la vida, es porque traen un costal, ¿sí? Por así mencionarlo, de una manera muy común, traen un costal pesadísimo, cargado, ¿verdad? Y si nosotros nos diéramos a la tarea de tratar de ayudarle a bajar ese costal, ¿sí? Nosotros, no como salud solamente, sino como miembros de una sociedad, como miembros de una familia, nosotros intentamos ayudar a quitar ese costal y dejarlo a un lado, yo te aseguro que no se suicidarían, ni tendrían las ideas de suicidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas situaciones que están viviendo son las que de alguna manera conducen, ¿sí? Aunado a otras condiciones, tal vez una estructura de personalidad endeble, pero todo eso va conduciendo a que se tome una decisión obviamente no es la correcta. ¿Estás de acuerdo?
Y no es la correcta porque podría haber sucedido después que hubiera, o sea, podrían haber sucedido 1000 cosas que hubieran sido maravillosas,
¿no? Exacto, pero te estás cooptando esa oportunidad, ¿no? Cuando volvemos aquí empezamos con lo que inicialmente tocábamos. Tenemos esos estados de sufrimiento, ese costal que está cargadísimo y pesado, horriblemente pesado. Pero nosotros, la vida no te puedes quedar permanentemente en ese estado. Van a llegar estados de bienestar y tal vez vuelves a ese punto en donde hay tristeza, sufrimiento, pero vamos a estar oscilando. Debemos darnos la oportunidad de experimentar esos nuevos lapsos que vamos a tener de alegría, ¿sí? De felicidad, porque siempre los hay. Y eso sí, debemos tener fe y esperanza de qué. Ahí sonó como anuncio, ¿verdad? De algo.
Y con la música de fondo más todavía. Sí.
Nosotros debemos tener esa conciencia de que son oscilantes, esos cambios se van a dar y que no siempre vas a estar en ese sufrimiento eterno, ¿no?
Claro, lo que está mal ahorita va a dar, o sea, porque finalmente toda la vida fluye en ondas, ¿no?
Exactamente.
Entonces vas para abajo y vas para arriba y luego, o sea, siempre hay altibajos precisamente, ¿no?
Sí, justamente.
Algunos se prolongan un poco, algunos de alguna manera son más rápidos. Estoy revisando, para hacer este programa estuve revisando todos las posibilidades de contacto y ayuda, y encuentro realmente pocas como líneas de teléfono, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, está el SAPTEL, que es de la Cruz Roja Mexicana, que es un 01-800-472-7835. Está en la Ciudad de México el Locatel, está un servicio de consejería para personas que se llama Diversinet, para personas de la diversidad. Está el CONADIC, que tiene, nada más dice que se dedica
de adicciones.
Me imagino que es de adicciones.
Consejo Nacional,
etcétera, ¿no? Pero. Y vuelvo a preguntar, es decir, ¿a dónde puede recurrir las personas que en un momento dado están a punto de brincar del puente. Ajá. Y a dónde pueden recurrir las personas que estamos abajo del puente tratando de cachar a los demás.
Perfecto.
Digo, porque si donde nos caiga uno encima, de veras, la vamos a pasar un poco mal. Nos va a dejar como tachuela en el suelo.
Ajá. Mira, aquí en el estado contamos con diferentes unidades que pueden brindar este soporte. Ajá. Y es necesario que la población los identifique. Dentro de la estructura de los servicios de salud está la clínica psiquiátrica, como un organismo desconcentrado o descentralizado, pero que finalmente es de los servicios de salud. Ahí los teléfonos son el 831-2023, 854-5046. Y aquí, sobre todo es importante que, como es un área de especialización, a los casos, y esto se lo solicitamos hacia los médicos de las unidades, cuando son estados de riesgo crítico, vamos a pensar cuáles son esos estados de riesgo crítico. No es lo mismo que nosotros estemos experimentando un estado de tristeza, pero que no tengamos una idea de suicidio, ¿verdad? Diferente es cuando nosotros ya tenemos una idea de suicidio e incluso un intento de suicidio. Estos son casos de riesgo crítico para nosotros que ameritan una valoración especializada. Es por ello que si está presente por ahí la idea suicida o el intento de suicidio, debemos buscar como una opción inicial la clínica psiquiátrica. ¿Por qué? Porque podemos estar entonces pensando en una posibilidad de una contención a través de una hospitalización, de que sea necesario. Okay. Ahora bien, también está de manera ambulatoria, ya no tanto de hospitalización. Tenemos el CISAME, que está ubicado en Avenida Salk 1195, está en la Colonia Progreso y el teléfono es 815-9477. Ahí contamos con psicólogos y psiquiatras que pueden brindar el soporte, el apoyo. Es el Centro Integral de Salud Mental.
Okay.
Sí. Ajá, ajá. También es un área especializada.
Depende de los servicios de salud.
Exactamente.
Okay.
Tenemos uno aquí y otro está en Ciudad Valles.
Okay, muy
ajá.
bien.
Ajá. Y pues obviamente también nos ponemos a disposición a través de del programa de prevención de suicidio en la Coordinación Estatal de Salud Mental, en Jesús Goy Tortúa 370, último piso, en el teléfono 811-8395. Esta es una línea directa. Ahí nos pueden llamar para orientación.
Piso. Exactamente. Entonces, alguien que se va a suicidar, mejor que se suba al último piso.
Mejor que nos llame por teléfono primero. Primero que nos llame por teléfono y nosotros ya podemos brindarle la orientación. Sí, mira, me encanta la forma en que lo abordas. Creo que es importante pues buscar esos estados de bienestar, ¿no? De que la gente entienda que debemos tener ciertas precauciones con el tema, ¿sí? Pero no más del necesario, ¿verdad? Ahora, yo no sé si consideres pertinente y si tengamos un poquito de tiempo como para orientar o a la ciudadanía de cuál es nuestra intervención, qué podríamos hacer ahí en cortitito con la familia.
Tenemos unos minutos todavía.
Ok,
sí.
Perfecto. Mira, los estados que mencionábamos oscilantes, van a estar ahí presentes siempre, ¿no? Y tal vez en algún momento dado se nos suscite una situación en donde nuestro hermano se está sintiendo muy triste porque tuvo una pérdida, porque se divorció, porque bla, 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 ¿sí? Uh-huh. Entonces, nosotros, ¿qué podríamos hacer ahí en este caso? La primera cuestión que yo creo que es trascendental es el escuchar, ¿no? El dar esa apertura para escuchar, que es diferente a nosotros hablar en ese momento. Es necesario escuchar para que la persona se desahogue, ajá, y pues obviamente mostrar la empatía con esa persona, mostrarnos calmados, permitirle que fluyan todas esas ideas, esos pensamientos, esos sentimientos que está experimentando. Y bueno, obviamente no debemos forzar una plática, pero sí debemos preguntar e invitar a que se lleve a cabo esta sin forzar. Yo no puedo estar cuestionando, no, cuéntame, ¿qué te pasa? No, dímelo, sino permitirle que él de una manera abierta nos transmita. ¿Deseas hablar? Yo te observo triste. te he observado que te aíslas, estás cambiando, te está ocurriendo algo, ¿deseas hablar de ello? Estoy aquí para escucharte, recuerda, yo soy tu hermano, me interesas. Entonces, estas son partes importantes. Y luego, lo que debemos hacer también como algo importante, tener siempre estos telefonitos ahí a la mano. Es necesario buscar apoyos. En ocasiones las situaciones se nos van a salir del manejo ahí en cortito a nosotros, pese a que nos acerquemos, busquemos comunicarnos, el apoyarlos, a lo mejor los estados de tristeza van más allá que la relación con las situaciones que nos están ocurriendo, y a lo mejor tiene que ver con las los niveles de neurotransmisores que estamos manejando, ¿verdad? Toda la noradrenalina, dopamina, serotonina, que a lo mejor ya las traemos alteradas, se traducirá en una manifestación de una depresión que necesitará tal vez una terapéutica médica que nosotros como familia, como hermanos o lo que sea, no vamos a poder dar. Entonces, si esto se nos está saliendo de control, pese a mis esfuerzos, no mejora, yo debo referirlo a alguna unidad, y es en donde debemos utilizar estos apoyos que el Estado está proporcionando. Tomar, sí, mostrar apoyo, la preocupación. En la parte del preguntar acerca del plan suicida, preguntar primeramente si nosotros nos está dando estos chispazos, mensajes de que quiere, o nos deja pensando que tal vez está pensando, valga la redundancia, en querer terminar con su vida. Yo debo cuestionarlo, preguntarlo de una manera directa, ¿sí? Y si me responde que sí, yo debo indagar todavía más, ¿qué? Y ya pensaste cómo hacerlo, cuándo hacerlo, para entonces tener en claro cuál es el riesgo que está presente y tomar una mejor decisión para brindar ese apoyo a la persona.
Pues muchísimas gracias. El tiempo nos comió. Y pues bueno, es hora de despedirnos. Muchísimas gracias a la licenciada María de los Ángeles García Gómez, responsable estatal de prevención del suicidio de los servicios de salud. De veras, fue un programa muy interesante y esperamos que se repita la experiencia pronto.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y a ustedes que nos
escuchan. Estamos a la orden. Esperamos a todo el público en estos teléfonos. Estamos para servirles.
Muchísimas gracias. Y usted que nos escucha, vaya usted a descansar, porque la hilacha en este momento. Hasta luego.
La familia es el mayor soporte que tenemos las personas para apoyarnos. Si en este seno familiar no vivimos un ambiente de apoyo, aceptación y diálogo, seremos más propensos a depresiones, infecciones de transmisión sexual e incluso a atentar contra nuestra vida. Comencemos a trabajar desde las familias. Contáctanos. Apoyo Mutuo entre Familias Diversas, San Luis Potosí. Teléfono 275-8023. apoyomutuo.familiasdiversas@gmail.com o bien dale me gusta a nuestra página en Facebook. Apoyo Mutuo entre Familias Diversas.
Hacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.